Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos.
Horas 22 minutos, primer sábado de febrero del 2018, mucho calor como durante todo este verano en San Carlos de Bolívar. Estamos haciendo en vivo Fuga de Tortugas por Radio Federal y en este segmento recibimos a nuestra nutricionista amiga, Karina Pontoriero. ¿Cómo estás, Karina? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Chino?
Muy bien, y con ganas de escuchar tu abordaje respecto de un tema que tiene que ver con la incorporación de lo dulce y lo salado a la dieta, cuestión sobre los que algunos se preguntan, ¿no? Si es necesario incorporar dulce y salado, cuán necesario es, cuánto perjuicio nos puede ocasionar el exceso de uno o de otro, cómo juegan ambos componentes en una dieta para que sea sana, ¿no? Siempre la perspectiva que brindamos acá es de una alimentación sana y saludable y rica, por supuesto.
Bueno, sí, es muy buen tema el que vos me estás diciendo, porque cuando nosotros hablamos necesidades y de nutrición, siempre nos estamos refiriendo, viste, a lo que es lo cotidiano de las guías alimentarias, de la cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas. Cuando nos estamos refiriendo a salado, dulce, nos estamos refiriendo a sabores. Y eso tiene que ver mucho con los hábitos de cada persona, con la historia, cómo nos acostumbraron, porque también tiene que ver con lo que nos han ofrecido desde chiquito.
El paladar se educa.
Exacto. Con respecto a los sabores, nosotros sabemos que eso lo manejan las papilas gustativas, que se encuentran a nivel de la lengua, están la parte amarga, ácida, salada y dulce. Están ubicadas en distinta parte de nuestra lengua. Por eso muchas veces, viste, cuando a los chicos le queremos dar un remedio y lo tratamos que la cuchara vaya lo más adentro posible para que pase determinadas papilas que son ácidas y amargas y no lo sientan.
Para que pase la barrera.
Exacto. Bueno, entonces la parte de sabor tiene que ver con eso. La parte de salado dulce tiene que ver con lo que nos han acostumbrado, lo que hemos tenido disponible. Cuando nosotros hablamos de los kioscos de los colegios que te ofrecen demasiada golosina, ahí te están educando a demasiado sabor dulce. Cuando en una familia son de hacer demasiadas cosas dulces, te educaron y desarrollaste más la parte dulce. Cuando en una familia, fueron otros los hábitos, más fiambres, o asados, o ese tipo de cosas, también te educaron a más cosas saladas. Entonces tiene que ver con la historia de la persona.
Hay familias que tienen por costumbre o hábito comer una picada antes de cenar, siempre o casi siempre.
Exacto.
Es en ese caso los chicos de esas familias se acostumbrarán a lo salado. Otras tienen el hábito de comer siempre un postre dulce.
Exacto.
No por una fruta, un helado, un flan, algo dulce.
Tiene que ver con la historia. Pero cuando vos me estás diciendo, bueno, Karina, y entonces si lo relacionamos con lo saludable, entonces nosotros sabemos que en lo que es alimentación tiene que ser variado. Vos tenés que comer salado, tenés que comer dulce, pero sí es imperioso que tengas que cubrir determinada cantidad de proteínas, grasas, hidratos de carbono. Nosotros lo que buscamos, como se hace en una forma coloquial y sencilla, es como están las guías alimentarias, como estuvo el óvalo, como estaba la pirámide, que era agrupar alimentos, pensarlos en función de lo que cubre en el ser humano. Uno cubre energía, otro regulación, otro inteligencia, otro la fortaleza de tus huesos. Entonces, decirle a la persona que tenemos que consumir de todas las familias para cubrir todas las necesidades diarias que tiene el individuo. Hay muchas veces referido al sabor, que es una cosa sana y que yo trabajo mucho en el consultorio, Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de diabetes,
¿sí?
Nosotros sabemos que hay que tener determinada prolijidad en la cosa dulce, que son los azúcares. Entonces, nosotros sabemos que hay que tener prolijidad, no se saca. Se pone prolijidad, se reparte a lo largo del día, uno le recomienda qué tipo de alimento es una hora, qué otro alimento. Y sí hay una cosa referida al sabor que es muy importante, es que uno eduque su paladar a más cosas saladas. ¿Para qué? Para que en la cantidad cometamos los menos errores posibles. Porque errores siempre cometemos, y siempre está la solución, y siempre está lo que uno dice, que es la educación, el identificar. Cuando, por ejemplo, bueno, vuelvo a lo que es diabetes, como te digo, que es algo que uno cada vez escucha más casos y que a la gente le interesa. La diabetes tiene cuatro pilares de tratamiento. El tratamiento son cuatro patas. Una es la medicación, otra es la alimentación, otra es el ejercicio y por último la educación, el conocer los alimentos dulces, cómo manejarlos, cómo utilizarlos para que se absorban más lerdos.
Claro, no es que un diabético tiene prohibido la incorporación de dulces,
no, para nada.
Como alguien puede llegar a creer, sino que tiene que hacerlo con cuidado, con regulación, con control,
con
y por supuesto con un asesoramiento médico.
Exacto.
No, no como con, le parezca.
Con educación, ir identificando. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabor dulce y salado, cuando yo tengo un paciente con una alteración del metabolismo del azúcar, trato que modere o que trate de no desarrollar tanto la capacidad, el sabor dulce. Cuando tengo un paciente con un triglicérido alto, con un colesterol, ya estamos hablando más de grasas, ya estoy hablando más, ¿cómo te puedo decir?, de alimentos más salados, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Trato que no desarrolle mucho y que tenga mucho cuidado y que se eduque a la parte salada. Por eso, el sabor en sí no tiene que ver con las necesidades del individuo, sino tiene que ver con hábitos y con maneras de manejarlo, porque uno eso lo maneja.
En el caso de los pacientes con los triglicéridos altos, alguien me preguntaba el otro día, ¿qué gaseosa puede tomar? Por supuesto no va a tomar Coca-Cola, porque no quiere tomar agua.
Exacto.
Una persona que no le gusta tomar agua con las comidas,
bueno,
pero que tiene que cuidarse de lo dulce. ¿Qué líquido puede tomar? Digo,
mira,
¿hay alguna gaseosa, alguna alternativa?
Sí, hay alternativas.
Para ese caso.
Cuando nosotros tenemos algún tipo de grasa alto, alguna grasa alta, en una dislipemia, una trigliceridemia, nosotros sabemos que tenemos que bajar en términos generales las grasas de origen animal, que es lo que donde vos vas a nivel del lácteo, a nivel de la carne, y también tenemos que bajar azúcares. ¿Por qué? Porque el cuerpo, todo azúcar que ingrese de más, ¿sí?, lo almacena en forma de grasa. Y como yo tengo que bajar las grasas,
claro,
en términos generales, bajo las dos. Cuando hablamos de bebida, como vos me estás mencionando, nosotros sabemos que tenemos o alcohol, o agua, o gaseosas, como me mencionaste.
Sí.
Dentro de las gaseosas tenemos dos tipos, las que tienen azúcar y las que no lo contienen.
Ajá.
Entonces, nosotros, lo del alcohol, no sabemos, sabemos que toda fermentación produce un 10% de azúcar. Entonces, tiene que ser poco frecuente. No le decís prohibido, porque eso no sirve. Agua, totalmente utilizable. Y con respecto a las gaseosas, si yo le voy a dar azúcar, se lo doy en otro tipo de alimento. Prefiero que utilice un agua saborizada, una... bueno, no puedo decir marcas, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno,
sí.
Un H2O, una Cormillot, las de polvo, Clay, BC, lo que nosotros tenemos que hacer dentro...
Agua tónica no.
Agua tónica tiene mucho sodio.
Ajá.
Pero las aguas tónicas comunes tienen más azúcar que una Coca-Cola común. Entonces tampoco es la indicada.
Tampoco.
Pero si yo hablo de una agua tónica cero, una agua tónica sin azúcar, puedo.
Esa puede ser.
Esa puede ser. Yo tengo que buscar darte el azúcar a partir de otro alimento, no de la bebida, porque uno el líquido de bebida tiene que tomar suficiente cantidad de líquido. 8 a 10 vasos de líquido por día. Entonces, si no te gusta agua, yo tengo que buscar la alternativa, claro, de otro líquido, un jugo de compota de frutas, que también es sano.
Que también sería una forma de incorporar fruta.
Agua con, ¿no?, un chorrito de limón. Le puedo buscar la forma, pero desde ya que siempre uno le sugiere el hacer matizar un poquito de jugo, un poquito de agua, y tratar de cubrir de esos 8 a 10 vasos de líquido.
O un poquito de alcohol y un poco de agua.
Exacto, exacto. Lo que es el alcohol, siempre como tenemos que manejar todos los alimentos, que es moderadamente.
Infiero que lo ideal sería consumir agua, pero también eso es cultural o juega ahí lo cultural. Hay gente que no le gusta tomar agua, que le cuesta mucho tomar,
exacto,
agua.
Exacto, sí, lo importante.
Necesitan algo con gusto para acompañar la comida, porque así se han acostumbrado.
Son hábitos, viste, que es como, sí, lo que vos desarrollaste de las papilas gustativas.
En el caso de lo salado, hay hábitos que son seguramente perniciosos, como el de agregar sal, lo que se llama sal de mesa, ¿no?
Agregar sal de mesa de manera exagerada. Cuando yo lo agrego normalmente, moderadamente, tengo mi presión bien, hay que agregar sal. ¿Por qué?
Porque ahí es necesario.
Exacto.
Si uno tiene la presión bien, no es hipertenso,
no,
necesita agregar sal.
Un día como hoy vos necesitas, sí, incorporar sodio para que tu cuerpo te pida más líquido todavía, porque el cuerpo, ¿cómo maneja el equilibrio con la temperatura ambiental? A partir de la transpiración. Esa transpiración tiene sodio, sí, tiene electrolitos, que las estás perdiendo. Las estás perdiendo por transpiración, las estás perdiendo por respiración, y lo necesitas compensar. Entonces, el sodio en cantidad moderada es totalmente adecuado. Y si tenés presión alta, más bien que no. Todos los alimentos tienen en mayor o menor medida cantidad de sodio. Entonces, claro, lo que hacemos es no agregarle sal. Igual dentro de las dietas hipersódicas hay también una clasificación. Tenés la severa, moderada, habitualmente la que uno escucha y la que el médico indica más frecuentemente es la moderada, es la sin agregado de sal. Pero hay mucha gente con problemas por ahí más marcados, que tenés que hacer dietas hipersódicas severas, y hay que hacer hasta una selección de alimentos también. Pero eso todo es de acuerdo a la prescripción médica.
Claro, y cada caso es cada caso, como,
exacto,
hemos dicho,
la individualidad,
siempre en este espacio.
Exacto, Chino.
Alguien aquí, Gabriel, un oyente, me dice si no agregar sal durante la elaboración o la preparación de la comida y agregar después es un buen hábito o no. Porque hay quien hace eso, directamente cocinan sin sal y cada cual en la mesa incorpora.
Todo eso no tiene, sé, que ver con tu educación.
Hay otro tipo, la cantidad que incorpora, ¿no? Porque por ahí duplica en el plato la,
sí,
cantidad
es cierto,
recomendada.
Que por cocción se diluye un poco. Es cierto.
Eso
que
es cierto.
Por cocción. Si vos tenés que agregar escasa cantidad de sal, y bueno, por ahí conviene que lo elabores y después utilices un poquito de sal. También está que la gente que no tiene que consumir sal, hay determinadas estrategias con determinados alimentos que uno puede contrarrestar ese sabor salado, como por ejemplo agregar vinagre de manzana o jugo de limón para contrarrestar ese sabor dulce por ese sabor salado.
Y evitás incorporar mucha sal.
Exacto. También para las carnes, que son bastante hipersódicas y que muchas veces cuesta que la persona lo pueda consumir, está la elaboración de determinados chimichurris que vos dejás en la heladera, con un poquito de perejil, con un poquito de albahaca, un poquito de ajo, y que vos después le pones aceite y pincelás la carne, churrasco, pollo, lechón, y entonces te realza el sabor, claro, de la carne, y bueno, y no estás consumiendo sodio, que no podés,
sí,
pero estás consumiendo carne que es buena por el hierro, es buena por las proteínas de origen animal, que uno sabe que hay que consumirlas diariamente para el funcionamiento normal.
Y en ese caso a nadie se le va a ocurrir decir, le falta sal.
Y es
salvo algún fanático
el paladar,
de esos que sí o sí le incorporan sal a en la mesa, ¿no? Porque hay gente que, porque también ese es un hábito,
sí,
les parece que si no está
sin probar,
no se puede comer, claro.
Por ejemplo, las nuevas guías alimentarias, que es como si fuera un círculo, y tiene dos círculos exteriores, que uno, el más externo, es estimular el ejercicio. Y el que le sigue hacia la parte interna es menos y sal, ¿no? Un menos redondeado, y la gente dice, creo que hay que sacar la sal. No, es moderarla.
Claro, y también juega de qué alimento se trata, porque hay cosas que no se bancan. También es un hábito, por supuesto, pero hay cosas que cuesta consumirlas sin sal y otras que tranquilamente uno podría
decir, claro,
esto, si se le pone sal o no, no cambia nada.
Por eso te digo, hay
una
alimentos
pasta,
que
por
tienen.
Ejemplo, ¿cómo te, una sopa, ¿cómo te la bancás sin...?
Con jugo de limón.
Con jugo de limón.
Sí, zafa bastante. La otra es incorporarle el condimento a último momento, como por ejemplo una salsa de tomate, ¿no? Ajá. Vos tenés albahaca o perejil en tu jardín, la cortás bien finito y cuando apagás el fuego se lo agregás y le pasa un sabor que muchas veces te ayuda a pasar el que no tiene sal.
No se entera.
Exacto. La papa, por ejemplo, eso que estás diciendo, que hay alimentos que uno no los puede consumir sin sal, es porque es de los alimentos más hiposódicos que existe, es decir, bajos en sodio. Entonces, necesitas agregarle algo para zafar esa falta de sodio.
Para darle una gracia.
Exacto, que muchas veces son esos chimichurris caseros que podés, sí, ir probando, como cortar perejil bien chiquitito con muy poquitito de ajo y ponerle aceite. Y eso se lo tirás a último momento a tu ensaladita de papa y pasa. Muchas bien. Veces pasa.
Karina, gracias.
No, gracias a vos.
Y nos veremos en 15 días aquí mismo.
Exactamente, muchas gracias.
Karina Pontoriero pasó por Fuga, ella es nuestra nutricionista de confianza. Ya volvemos.